Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludos como siempre a usted que sintoniza el programa tanto a través de la onda media, onda corta, por supuesto por Facebook Live. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy en la tertulia de Las Noticias como son vamos a darle un poco de información y seguimiento al caso de la opositora Anamelis Ramos, integrante del movimiento San Isidro. En su reclamo de que le permitan regresar a Cuba, está recibiendo apoyo de políticos activistas de exiliados cubanos. El miércoles, Anamelis no pudo abordar el vuelo de American Airlines con destino a La Habana. Después recibimos esta nota desde España. El dramaturgo y opositor cubano Junior García ha optado finalmente por solicitar asilo allá en España ante la imposibilidad de volver a la isla donde sería encarcelado. Inflación y dolarización golpean a la economía cubana. Recogemos una nota de prensa asociada desde La Habana. Una nueva dolarización del consumo y una brecha entre el dólar oficial y el paralelo que golpea a la población. Hoy estos temas en la tertulia con Jorge Enrique Pérez, periodista del Diario de Cuba, está en La Habana, y Michel Suárez, corresponsal de Radio Martí en Madrid, España.
En Las Noticias como son, tertulia.
Jorge Enrique Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, José. Ahora sí me escucha.
Perfectamente. Qué bueno que estés nuevamente acá en la tertulia con nosotros.
Ya, sí, nos ha estado reportando que está hablando con algunos colegas que están cortándonos personalizado el servicio también telefónico.
Lamentable.
Ya, hay que lidiar con eso.
Sí, señor. Michel Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Enrique en La Habana, para todos los oyentes y los que nos están viendo también a través de Facebook. Esperamos tener suerte para poder contar con Jorge Enrique a lo largo de toda la tertulia.
Yo espero que sí. Bueno, numerosos políticos estadounidenses, organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el mundo, condenaron la prohibición de entrada a Cuba impuesta por el régimen a la activista Anamelis Ramos, quien fue impedida de montar en un avión de American Airlines con destino a La Habana en el aeropuerto de Miami. Entre las figuras que reclamaron el derecho de Ramos a viajar a su país se encontró Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, quien calificó a la estrategia del régimen como otro intento cobarde de intimidar a sus propios ciudadanos y aplastar la disidencia. La artista y educadora cubana Anamelis Ramos tiene derecho a regresar a su país. El régimen está bloqueando su regreso por miedo a lo que pueda decir, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. Tras abordar el aeropuerto de Miami, como ayer hablábamos acá en el programa, por orden de las autoridades locales, Anamelis se plantó en el restaurante Versalles para continuar su protesta por la negativa de entrada a Cuba. En ese lugar se acercó, entre otros, la alcaldesa de la ciudad del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, mostrando su apoyo. También han recibido en este caso, ¿no?, las muestras de solidaridad por parte de Mario Díaz-Balart, el congresista Mario Díaz-Balart, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, entre otros, que han venido pues solidarizándose y pidiendo que se permita que Anamelis entre a Cuba. Vamos a poner a consideración de ustedes los comentarios que llegan a través de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Esta negativa al retornar a su país, donde tiene su residencia, su familia, su casa y sus amigos, sienta un precedente que debería alarmarnos a todos porque es una violación incluso de lo establecido para la legislación nacional. Ya sé que me dirán que el régimen hace lo que quiera, que maneja a su antojo las normas, las directrices y claro está la propia ley migratoria, pero ojo, esta violación de lo escrito, esta violación de lo acordado, es algo que nos pone en una fragilidad absoluta a todos. ¿A quién va dirigido este mensaje, esta prohibición de entrar a la isla, a Anamely Ramos? Bueno, este mensaje va dirigido a usted, a mí, a nosotros, los que vivimos dentro del país, para cuando salgamos de la isla, nos estemos calladitos, no participemos en ningún evento crítico, en ninguna protesta frente a una embajada cubana, no emitamos opiniones contestatarias en la prensa extranjera. Esto es un mensaje, reitero, que le está mandando el régimen cubano a la población que vive dentro de la isla, que se creía respaldada con una residencia nacional, y de pronto sale y siente que está siendo vigilado por todas las partes, que su accionar, sus palabras y sus declaraciones están siendo evaluadas para entonces determinar o no si puede entrar a su país, ese país donde reside, reitero, tiene su familia, tiene sus pertenencias, tiene sus proyectos y probablemente su trabajo. Así que yo creo que lo ocurrido contra Anamely Ramos es absolutamente grave, debe denunciarse a todos los niveles, organismos internacionales, todo tipo de entidad u organización que pues tramite todo este tema de los refugiados, de las personas desterradas, de las personas obligadas a la vida fuera del país donde nacieron y donde viven desde el punto de vista legal. Pero también, ojo, esto hay que denunciarlo dentro de la isla, porque esto es una amenaza para 11 millones de cubanos cuando un día pongamos un pie fuera y pues inmediatamente cuando intentemos tomar un avión se nos diga que no podemos retornar. ¿Ustedes se imaginan la tragedia, el drama que esto significa? Ya sé que aquí la situación está muy complicada, que la economía va muy mal, que muchos sueñan con irse y no volver, pero señoras y señores, no podemos tener esta amenaza permanente cada vez que alguien toma un avión de que se le va a impedir el regreso a su patria, a reencontrarse con los suyos.
Comentarios de Joanny Sánchez. Jorge Enrique Rodríguez, ¿qué te parece? Dice ella que esto es una amenaza para otros. Yo pienso que sí. Voy contigo primero.
Sí, José Luis. Óyeme, un saludo, Michelle. Un abrazón grande. Óyeme, ayer precisamente estábamos hablando, Luz Escobar y yo, respecto a la particularidad del caso Anamely. Y por supuesto que coincido 100% por esta acotación que hace Joanny, ¿no? Nosotros estamos comparando de Anamely con lo de Carly, la otra joven periodista, que recuerden que no la dejaron entrar, ¿no? Estamos hablando de cubana que está mal, pero bueno, al menos aquí, en el caso de Carly, ya se habían cumplido los 24 meses de que ella tenía para mantener su estatus, ¿no? Pero en el caso de Anamely no está pasada de los 24 meses que impone el régimen para que un cubano salga de Cuba y no pierda su condición de ser cubano. Es decir, que el caso de Anamely ya hace una vuelta de rosca última. Es decir, ya no hay otra frontera, ya no hay otro límite. Ya llegaron a violar de conjunto su propia ley migratoria, junto con, por supuesto, con los derechos humanos que ellos llevan décadas irrespetando, ¿no? Y entonces es muy particular, y claro que es alarmante, y claro que es un mensaje de terrorismo de Estado lo que están haciendo con Anamely en este caso. La están utilizando como un algo ejemplarizante.
En una comunicación, voy a leer esta nota que es importante, ¿no? En una comunicación enviada a la redacción, la aerolínea American Airlines explicó, y cito, se notificó a American que el pasajero tiene prohibido regresar a Cuba y no se le permitirá la entrada al país. En todos los países en los que operamos, los requisitos de ingreso y la admisibilidad de los viajeros son determinados por las autoridades de cada país y no por las aerolíneas. American no tuvo discreción ni elección en este asunto, argumentó la declaración de Laura Masvidal, encargada del Departamento de Comunicaciones de la aerolínea para Miami, América Latina y el Caribe. Michelle.
No, en eso tiene razón la compañía. No seré yo el que defienda a las empresas que trabajan o que vuelan a Cuba o que tienen algún tipo de negocio con el gobierno cubano. American Airlines es una compañía necesaria para el transporte de pasajeros y como cualquier otra, se adapta a las normas del país al que vuela. Y hay normas muy extrañas en muchos países, sobre todo en aquellos donde no hay democracia y hay una dictadura, como en el caso de Cuba. Salvo que Estados Unidos apruebe una ley que obligue a American Airlines a hacer la operativa, aunque cuando llegue a territorio nacional cubano tenga que devolver a esa persona, desde luego la compañía tiene las manos atadas en este sentido, ¿no? Yo conozco muchos casos en otros países donde existen también normativas parecidas y al final las compañías aéreas tienen que adaptarse o suspender el servicio o dejar de dar el servicio a ese país. El caso de Anamelis Ramos, como ya se ha dicho, es típico de la dictadura castrista donde ni siquiera la ley vigente es capaz de cumplirse. La propia ley que crearon ellos para seguir defendiéndose de los activistas por la democracia es capaz de cumplirse, pero no es la primera vez que se viola la propia ley castrista. Hay que recordar que años atrás, con la anterior constitución que reconocía unas determinadas condiciones en lo que tiene que ver con la nacionalidad cubana, cuándo se pierde, por qué hay que entrar de nuevo con un pasaporte cubano al país, aunque se sea nacional de otro país. Pues alrededor de todo esto se ha incumplido la ley permanentemente. No es noticia que la ley se incumpla, porque incluso se hacía y se hace lo contrario de lo que dice la propia Constitución. Entonces, bueno, creo que es un debate estéril el asunto de cómo se cumple o no la ley en los términos de una dictadura. Y también hay que decir que, excepto Estados Unidos, no hay penalidades ni penalizaciones, mejor dicho, para el régimen cubano cuando pasan estas cosas. Por lo tanto, está más envalentonado que nunca, más radical y arbitrario que nunca, porque ningún país del mundo, prácticamente, reitero, salvo Estados Unidos, es capaz de señalar estas cuestiones que están pasando. Desde luego, ningún país de la Unión Europea, tampoco de América Latina. Y es verdaderamente lamentable, ¿no?, que el gobierno se sienta con absoluta libertad de cometer cualquier tipo de arbitrariedad sin que reciba ninguna penalización por este tipo de cuestiones como las que estamos hablando. Y Joanny Sánchez, finalmente, creo que tiene razón, porque ahora mismo nadie que viaje al extranjero tiene la certeza de que podrá regresar al país. Y ese estado de indefensión, de incertidumbre, forma parte también de la represión del gobierno cubano contra no solo los activistas, sino contra toda la población civil.
Por cierto, parece que el designado para responder a la situación de Ana Melis ha sido el periodista oficialista Humberto López. En una nota de Cibercuba, él tiene un escaño, recuerda, en el Comité Central del Partido Comunista. Citó en su muro de Facebook el decreto Ley 302 de 2012, que modificó la llamada Ley de Migración de 1976. Él compartió el artículo 24.1 del decreto ley que faculta al gobierno cubano para negar la entrada a territorio nacional a cualquier persona que estimule, realice o participe en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. Yo pienso que Anameli no califica en ninguna de estas situaciones, ¿no? Pero bueno, repito, ha sido la persona, parece, designada para responder en este caso. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Ya lo ha hecho oficial el dramaturgo Junior García, uno de los rostros más visibles de la oposición cubana. Ha optado finalmente por solicitar asilo en España ante la imposibilidad de volver a Cuba, donde sería encarcelado. Dijo él, y lo cito: "Si volviera a poner un pie en Cuba, iría preso. Por eso decidimos solicitar asilo", contó a Europa Press el opositor, que llegó a España junto a su mujer el pasado 17 de noviembre, gracias a un visado de turista expedido por el gobierno español y que le autorizaba a permanecer durante 90 días en el país. Por allá por Cuba, me imagino que no es nada sorprendente, ¿no, Jorge Enrique? Yo creo que era algo de esperar que Junior y su esposa pues permanecieran por Europa, por España, para ser más puntuales.
Sí, por supuesto que sí. Es decir, yo recuerdo que cuando Junior llegó allá a España, mis criterios al respecto de lo sucedido no son, digamos, pertinentes en este caso, bueno, pero lo que yo siempre sí le señalé es cuando él decía que él iba a regresar a Cuba, y yo me dije a mí mismo, pero bueno, no está siendo muy objetivo. ¿Por qué comento esto? Porque antes de que Junior, antes del caso de Junior, yo recuerdo que yo puse tres ejemplos de las amenazas y de cuál iba a ser el accionar inmediato del régimen con tres casos curiosos. Uno era el de Carly, de no dejarla entrar. Pero antes de Carly ya había sucedido este evento con el chico cubano que trabajaba en Uruguay que no lo dejaban salir. Y el tercer caso es el dejarle en la Bastilla. Es decir, en uno te destierro, en el segundo si vives afuera, vienes a Cuba y si te haces muy el payaso en el término coloquial de los barrios, pues no te dejo salir. Y en el caso de dejarle en la Bastilla, que cuando me incomodes te destierro, ¿no? Ya el régimen había otorgado, había expresado, había puesto sobre el tapete, se había ya desnudado con estos tres pasos que para mí fueron los tres puntos de ejemplarizantes para advertir de lo que venía. Quien no cogió esa seña, entonces como que se comió el millo, que es el caso de Junior, que llegó a España, no, yo voy a regresar, y no vio que ya el régimen había dado tres toques por las tres vías. Si vives afuera y regresas, puede que no te dejen salir. Si estás afuera y quieres entrar, puede que no te dejen entrar. Claro. Y si estás adentro y te pones muy pesado, puede que te destierre.
Michel, vamos contigo.
Sí, yo creo que la causa que esgrime Junior García de que no podría regresar al país, que pensaba hacerlo anteriormente, es fundamental, ¿no?, para la toma de esta decisión. Pero hay un segundo elemento que a mí me gustaría comentar y que tiene que ver con la posición del gobierno español en estos momentos, que es en general la de mirar para otro lado, la de no buscarse problemas para sus empresas en Cuba. Y entonces no hay ningún pronunciamiento ni ningún elemento que ni por asomo pueda molestar al régimen de La Habana por parte del gobierno español. Entonces, es cierto que había otras salidas para Junior García desde el punto de vista migratorio en España, como por ejemplo la residencia por motivos excepcionales que se otorga a discreción del gobierno, de los representantes del gobierno en cada provincia, que es automático y que le permitiría normalizar su situación en España inmediatamente. Pero y además esto lo recomendaban algunos abogados con los que he conversado al respecto. Pero por lo que entiendo, lo más cómodo para el gobierno español era que hubiese una petición de asilo por parte de Junior García y no que el gobierno español le concediera alguna otra facilidad, sino que la víctima se viera obligada a pedir el asilo y en ese caso las instituciones de un gobierno democrático como este reaccionan, toman nota y se ponen en marcha. Pero eso no es lo mismo que concederle otra cosa por voluntad del gobierno español, sino que prácticamente lo obligan a pedir el asilo y así, bueno, se curan en salud frente al régimen de La Habana. No quieren tocar al gobierno cubano ni con el pétalo de una rosa. Y así está toda la política española en relación con la situación de Cuba.
Inflación y dolarización golpean a la economía cubana. Esta crónica la recogemos de la agencia Prensa Asociada desde La Habana. Dice que tras posponerlo por al menos una década, Cuba aplicó a comienzos de año pasado un plan para reordenar sus finanzas en medio de una dura crisis económica, unificó la tasa de cambio y su sistema hasta entonces de doble moneda, aumentó los salarios, flexibilizó el acceso a las utilidades de los trabajadores y ajustó los precios. Bueno, ahora, dice así, ahora las autoridades deben lidiar con varios enemigos que desataron aquellas medidas. Una inflación galopante acompañada de un desabastecimiento generalizado, una nueva dolarización del consumo y una brecha entre dólar oficial y el paralelo que golpea a la población. Vamos a La Habana, donde está precisamente Jorge Enrique, quien está pues atravesando junto al resto de la mayoría de la población cubana estas y otras situaciones. Te escuchamos.
Bueno, lo primero en ese sentido es algo que, bueno, ya ustedes están acostumbrados a que yo hablo siempre del choteo, ¿no? Porque de lo contrario uno le herviría la sangre.
Pero usted es un hombre que se mueve en la calle, forma parte de ese llamado cubano de a pie.
Exacto, exacto. Mire, José, mira, a ver, lo más cómico de todo el asunto, la parte cómica de este asunto, por llamarlo de alguna manera diplomática, es que hay un proceso supuesto de unificación monetaria. Eso era lo primero que se iba a hacer, ¿no? Unificar la moneda, es decir, habían dos, vamos a unificar la que sea una. Resulta ser que hay en Cuba ahora hay más de tres monedas. Está el euro, está el dólar, está el MLC y está el peso cubano. Porque ya el MLC es como una moneda aparte, se cotiza en el mercado irregular, porque por supuesto es donde único se puede cotizar, porque el régimen no vende divisas extranjeras a los cubanos. Pues entonces está el euro empoderado, que es el que más cuesta, después le sigue el dólar, después le sigue... le sigue el MLC y después le sigue el dólar. Y por último, bueno, devaluado el peso cubano. Estamos hablando de un país, de un régimen que dice que atraviesa un proceso de unificación monetaria y resulta ser que aquello se le convierte en cuatro monedas circulantes. Hoy, en Cuba, podemos decir, y bueno, yo reto a cualquier funcionario del régimen que me diga a mí que en Cuba hoy están circulando cuatro monedas. Repito, MLC, dólar, euro y peso cubano. El MLC, que es la conjunción dentro de una tarjeta de el euro y el dólar, pero son cuatro. Eso es lo más loco del mundo.
De acuerdo a esta nota, dice que esta semana el dólar, el único que pueden adquirir los ciudadanos, dado que el Estado dejó de venderlo, subió a 100 pesos cubanos por unidad, mientras la tasa oficial se mantiene en 24. Y es bueno recordar las declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, diciendo que el incremento de los precios ha alcanzado en 2021 el 70%, cifra discutida por los expertos y la realidad. Subrayo lo último, la realidad que está pasando el pueblo cubano. Michelle.
No, esa cifra no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad, pero me gustaría referirme al tipo de inflación que hay en Cuba, la inflación cubana, que es diferente a otras que se están produciendo en otras partes del mundo, la que afecta al mundo normal, porque Cuba no es normal, porque los dirigentes del país no quieren que sea normal y no dan pasos en ese sentido, pues esa inflación del resto del mundo, el 6, el 7%, en España está en el 6.1% actualmente la inflación. Han subido muchos productos, en Estados Unidos también, la gasolina entre ellos, pero tiene que ver con el precio de los fletes, que se han multiplicado por 10, el transporte en barcos. Ayer hubo un récord de trenes saliendo de China al mismo tiempo hacia la Unión Europea. Trenes desde China hasta la Unión Europea como alternativa al flete del barco, que se ha encarecido todo el transporte mundial. Y esto explica un poco la inflación que vive el mundo normal, reitero. En el caso de Cuba, esa inflación que afecta a la lechuga, al boniato, a la papa y a todos los productos que no existen hoy en las tarimas de los mercados cubanos, porque el propio gobierno mantiene las limitaciones que impiden que la producción suba y que los cubanos puedan autoabastecerse de una serie de productos que no tendrían que depender de los barcos que vienen de China o de cualquier otra parte del mundo, porque entonces estaríamos en presencia de una inflación que afecta, digamos, al combustible, que obviamente no Cuba no se autoabastece de combustible, pero en todo lo demás, desde la carne, la leche y todos los productos agrícolas y muchas otras cosas que se podrían producir hoy en el país, la inflación está absolutamente inducida por las propias políticas del gobierno, y eso es sencillamente criminal y no tiene nada que ver con la lógica económica por las que se explican en estos momentos pospandémicos la situación que está viviendo particularmente el mundo con el encarecimiento de muchos de los alimentos.
Yo creo que es muy bueno que esta crónica de Prensa Asociada recoja este párrafo. El malestar por la inflación, los salarios que perdieron su poder adquisitivo, el desabastecimiento estuvieron entre las principales quejas de miles de personas que salieron a manifestarse a las calles en julio del año pasado. Yo creo que sí, que es bueno que se conozca esto, porque esta información se va a difundir a través de los diferentes medios de comunicación internacionales y tiene el despacho procedencia La Habana. Muchísimas gracias, Jorge Enrique Rodríguez, allá en Cuba, Michelle Suárez en España y ustedes también. Hasta aquí La Tertulia.
Ha Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos en las noticias como son. Vamos a repasar lo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas horas en Venezuela. Vamos a hablar con el profesor Gustavo Manso en Caracas. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias como son.
Un gusto a toda la... Qué gusto conversar con la gente de Radio Martí, con las noticias como son. Un saludo grande a toda esa audiencia tan chévere de Radio Martí.
Profesor, Estados Unidos y otros países le están pidiendo a la oposición y al gobierno la reanudación urgente del diálogo para restaurar la democracia en Venezuela. Juan Guaidó ha convocado a manifestación pacífica para exigir la realización de elecciones presidenciales. Según él, el gobierno de Nicolás Maduro le debe a los venezolanos esta propuesta electoral desde 2018. La situación económica, política, sanitaria, aparentemente sigue igual. Pero quiero comenzar con el Observatorio Venezolano de Conflictibilidad Social. Ha presentado en los últimos días un informe anual que corresponde al 2021, en el que registra 6.500 protestas, o el equivalente a 18 diarias en Venezuela. Mi pregunta hacia usted: ¿verdaderamente es así? ¿La situación se torna como dice el observatorio en este informe de 2021?
Bueno, el observatorio hace un trabajo que es pues en toda Venezuela, ¿no? Registrar cada protesta es un tema pues sumamente profundo, ¿no? Requiere pues de personal, etcétera, ¿no? Lo que sí yo le puedo decir, por ejemplo, es que esta semana en el estado Carabobo se registró una protesta que tenía que ver con maestros este martes, ayer específicamente, que tenía que ver con los sueldos y salarios de los educadores de bachillerato, educadores de primaria, educadores universitarios, los profesores universitarios, todos reclamando el tema del salario. Así como eso, pues hay muchas protestas que se dan sin que el resto de los venezolanos se enteren. Es decir, hay gente, por ejemplo, que en el Hospital Vargas pues se declaran en huelga o llevan adelante una protesta por ejemplo el problema de los pacientes renales que son infantiles. Bueno, entonces se registra por lo menos una protesta semanal en ese sentido, es decir, que sí hay una altísima conflictividad social, lo que es una conflictividad que está como parcelada. Entonces usted no logra ver, humanamente hablando, que hay una burbuja aquí, una burbuja allá, porque tener una visión de cuerpo completo de todo el país o de todo el movimiento de protesta es muy difícil. Y sobre todo cuando también hay un control de los medios de comunicación, que es muy importante, ¿no? Entonces la información no fluye de la misma manera en que debería fluir si tuviéramos mayores niveles de libertad en cuanto a información y expresión se refiere.
Claro, señala el informe, el derecho más exigido en 2021 fue el de servicios básicos. De cerca le sigue reclamos laborales. El observatorio apunta que los trabajadores exigen la dolarización del salario, la renovación y respeto de los contratos colectivos y sus sindicatos, y el cese al acoso laboral y el amedrentamiento al que son sometidos por buscar mejores condiciones. Yo recuerdo que usted aquí en el programa ha hablado precisamente del salario que devenga usted como profesor y el resto de los profesores universitarios, por citarlos.
Sí, fíjense, yo tengo grado de, estoy ascendiendo a agregado. En la universidad somos 5 grados, ¿no? Instructor, asistente, agregado, asociado y titular. Ya yo voy de agregado para titular, aunque todavía no me ha salido por lo del COVID la aceptación, pero ya es un hecho. O sea, lo único que falta es mero trámite. Es decir, que tengo grado de agregado. Y yo gano 26 bolívares quincenal. Eso es algo así como $3 quincenales, aproximadamente. 3-4 dólares quincenales, es decir, 6-7 dólares mensuales. Ese es mi salario en la universidad. Yo tengo título de doctor, tengo 4 especializaciones y tengo postdoctorado hecho. Y en los últimos 3 años he hecho 10 publicaciones en revistas indexadas. Entonces, y recibo pues $6 mensuales, $7 mensuales. Eso más o menos es el promedio que gana un profesor universitario. Es risible realmente, yo lo hago por gusto, porque además en este momento la universidad está paralizada por precisamente el tema del COVID y se hace por internet. Yo pago más por la internet que lo que la universidad me paga a mí.
¿Cuánto se paga mensualmente por internet en Venezuela, profesor, para tener?
Bueno, fíjese, un paquetico de 4 gigas de Movistar cuesta alrededor de 21 bolívares. 4 gigas de Movistar. Movistar es una de las compañías de teléfono de telefonía móvil. Ahora, si por ejemplo tienes el servicio de Intercable, que es una compañía de cable pues muy popular en el centro del país, dependiendo del plan, si tienes por ejemplo vía radiofrecuencia de $20 para arriba, $40 aproximadamente, hay unos que cuestan $20, otros que cuestan $25, pero más o menos ese es el promedio, ¿no? Unos 20, otros 25, otros 30, otros 40. Hay variedad, hay para todos los gustos.
¿Y cómo hacen los venezolanos para entrar, conectarse?
Bueno, por lo general, en mi caso, pues yo a veces utilizo las VPN y navego a través de VPN para poder ver ciertas cosas, porque sí se está haciendo un control de ciertas páginas, de ciertos contenidos en la internet. No estamos al nivel de China, pero sí hay que, en algunos casos hay que hacer navegación con VPN, ¿no?
No al nivel de China, pero sí muy parecido a Cuba.
Sí, yo creo que estamos más parecidos a Cuba que a China, ¿no? Hay ciertos controles, hay ciertas cosas que se sueltan o que no se han dado cuenta, y me imagino que también controlar pues requiere de un personal y pues en Venezuela ha venido ocurriendo también la deserción, ¿no? producto de la diáspora de personal calificado para todas estas cosas, ¿no?
Por supuesto. Profesor, Estados Unidos y también la Unión Europea, junto a otros 19 países, han reclamado la reanudación de ese diálogo entre el régimen de Maduro, la oposición venezolana, dicen con vistas a avanzar en la resolución de una crisis que también requeriría elecciones libres y excarcelación de presos detenidos arbitrariamente. ¿Usted cree que se dan las condiciones?
Mira, a mí me alegra escuchar esa declaración de 19 países. De verdad que, vamos a decirlo en un término así, coloquial, entra un fresquito cuando uno ve que sí hay un recordatorio de la situación venezolana, sobre todo sabiendo que hay otras situaciones en el mundo que captan la atención de más países, ¿no?, del resto de la comunidad internacional. Que se vaya a dar el diálogo o que la administración del señor Maduro se vaya a sentar a dialogar, yo creo que en este momento ellos se sienten lo suficientemente fuertes como para no hacerlo. Vienen saliendo de unas elecciones, elecciones que todos sabemos los resultados, incluso ya la comisión que envió la Unión Europea de alguna manera dio algunas opiniones respecto a lo sucedido en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, pero no veo que la administración del señor Maduro vaya a tomar ahorita el camino del diálogo. Lo veo muy centrado en el poder, muy posesionado del poder. Lo veo trabajando en temas de naturaleza económica. Ese tema que hablábamos de la dolarización, pues en Venezuela la dolarización es aparente, no es real. Ese reclamo que hacemos los trabajadores venezolanos de que vayamos a una verdadera dolarización, yo creo que sería importantísimo que se diera en Venezuela, porque traería mucho bien. El asunto es que si tú dolarizas realmente, como por ejemplo está Ecuador o como está por ejemplo Panamá, donde hay una verdadera dolarización de la economía, evidentemente que esto traería pues consecuencias de no poder controlar, de no poder ejercer control y poder sobre temas económicos que van a tomar el camino del mercado, el camino liberal, ¿no? Y evidentemente que la administración del señor Maduro perdería control sobre ciertos elementos del que no quiere perder.
Por cierto,
y por eso es que no se termina de dar por completo la dolarización, ¿no?
Claro, por cierto, estos 19 países, la Unión Europea, Estados Unidos, además, dice esta información, han pedido, como ya hicieron en otras ocasiones, han puesto sobre la mesa, para ser puntual, posibles contraprestaciones, reiteraron voluntad de revisar políticas de sanciones, aunque de nuevo han dicho que no hay ningún cheque en blanco. La revisión de las sanciones, coincidieron, depende de que haya un progreso significativo en el marco del hipotético diálogo entre chavistas y opositores. ¿Qué piensa usted?
Yo creo realmente que en Venezuela, en este momento, nosotros, le voy a hacer sentir esto, estamos viviendo como una especie de burbuja en la cual hay como cierto estado de circulación de dinero, de creación de nuevos negocios, de inversiones, etcétera. Por ejemplo, le puedo comentar, en la carretera entre Valencia, la autopista que está entre Valencia y Caracas, los peajes que los habían quitado los están levantando. Si usted va, por ejemplo, a una zona tan importante como Las Mercedes en Caracas, usted va a conseguir concesionario Ferrari y va a conseguir una cantidad de negocios nuevos. Y si va aquí a Valencia, también hay el resurgimiento de ciertos negocios. Esto no quiere decir con que Venezuela estamos nadando en dinero y todo se arregló y todo chévere. No quiere decir. Sino que hay una especie de circulación, vamos a decir así, de estado económico en el cual pues los niveles de hiperinflación, de superinflación que teníamos, han descendido un poco y eso ha dado cierto respiro, vamos a decirlo así, cierto respiro al tema económico. Teniendo ese respiro, viviendo ese respiro, eso le da fortaleza a la administración del señor Maduro. Entonces, si el señor Maduro se siente fuerte, no se va a sentar en este momento, no va a hacer caso del llamado que están haciendo estos 19 países.
Qué interesante, profesor.
Sentirse contra la pared, ¿no? Como para aceptar una cosa como esa.
Claro, ¿y esos concesionarios, esos negocios, son privados o del Estado?
Bueno, son privados. Vaya usted a saber de quién son. Porque, pues recuerde que pues aquí hay un circulante que también pertenece a la gente que se ha lucrado de los mismos negocios con la administración del señor Maduro, etcétera, etcétera, y como pues las sanciones no dejan que ese dinero circule afuera, pues algunos están poniendo a circular ese dinero aquí adentro, ¿no?
Mientras tanto,
evidentemente que entonces empieza a ver usted este tipo de manifestaciones, ¿no?
Mientras tanto, profesor, vemos cómo mucho más venezolanos trata de salir del país para buscar nuevos horizontes.
Sí, sí. El tema de la diáspora no para. Realmente, incluso he estado leyendo algunas cifras de venezolanos que cruzaron a través de la selva para Panamá. Llegaron casi al millar o pasaron el millar de venezolanos, cosa que no se daba o que era muy raro hacer porque hay una selva muy densa entre Venezuela, Colombia y Panamá, y esto se está dando ahora con mayor regularidad. Imagínense lo que significa atravesar una selva completa. Igualito acaba de suceder, por ejemplo, la muerte del niño venezolano de meses en un pequeño barco, en una pequeña barcaza, por parte de las autoridades de Trinidad, producto del disparo de las autoridades de Trinidad hacia la barcaza, porque iban pues a tratar de entrar en Trinidad buscando nuevos horizontes, ¿no?
Muy lamentable.
Sí, muy lamentable.
Profesor, muy lamentable. El opositor Juan Guaidó ha convocado en las últimas horas a una nueva manifestación pacífica, dice él, y lo cito, para exigir la realización de elecciones presidenciales que el gobierno de Nicolás Maduro le debe a los venezolanos desde 2018. Le pregunto, ¿cuál es el ánimo que impera en la sociedad civil? ¿Es la represión la que se ha encargado de detener el ejercicio democrático?
Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que la sociedad civil está pendiente, no del tema político. Realmente, si usted me pregunta, voy a tratar de ser lo más sincero posible.
¿Pendiente de qué?
Está pendiente de la sobrevivencia diaria, sobrevivir diariamente. Y creo que lo que podría ofrecer la oposición venezolana en este momento es una renovación de sus líderes. Creo que esto debería ser el primer camino que debería recorrer la oposición antes de seguir con un plan o antes de seguir con elementos que tengan que ver o con protestas o con contestación o con reacción. Yo creo que a la oposición venezolana le hace falta una renovación de su liderazgo. Hasta ahora han pasado 22 años, José Luis, todos los radioescuchas, 22, casi 23, y tenemos todavía el chavismo en Venezuela. Entonces, la oposición ha fracasado. Necesitamos un cambio de manager, necesitamos cambiar los pitchers, necesitamos cambiar los bateadores, necesitamos refrescar, remozar los postulados, los políticos, las presentaciones de los políticos, la forma de hacer política en la oposición.
Interesantísimo, profesor, ese detalle. Y sobre todo cuando vimos recientemente al chavismo consolidando su poder al ganar, creo que fueron 20 de 23 estados del país, además de Caracas.
Sí, y además hay una cosa, el chavismo maneja un porcentaje específico que no les falla. Ese porcentaje gira entre un 15, un 20%, digamos, o de la población, o del registro electoral, etcétera. Y mientras ellos mantengan ese control y se comporten como se comportan de manera disciplinada, porque ya hay un jefe y se comportan como una organización triangular, vertical, es decir, el jefe manda y los demás se paran firmes. Entonces, allí no se hace política, no se hace política de la misma manera. Ellos no se comportan como un partido político tradicional. No se disputan los liderazgos. O sea, ahí el líder es el líder y todo el mundo escucha al líder y todos los demás son seguidores del líder, más nada. Entonces, con una propuesta política como esa, pues mira, del otro lado, ¿qué debe surgir? Yo me preguntaría eso. Del otro lado, ¿cómo tiene que hacerse política? Yo creo que eso es un punto que es importante, que nosotros tenemos que contestar y que hacer sentir en la población venezolana, ¿no?
Y pienso yo que con este comportamiento no se estimula al pueblo, a la sociedad civil.
Así es. Yo pienso que hay que repensarse como personas, como individuos, como partes de una sociedad en la cual hay otra parte de la sociedad que tiene un comportamiento tipo élite militar o tipo ejército o tipo planteamiento de organización militar donde hay un jefe y el resto de la tropa lo que hace es obedecer lo que dice el jefe. Entonces, si esa es una forma de hacer política o si esto se está llevando o se llevó a la política, pues de alguna manera hay que ver cómo hacer para contestar desde ese planteamiento, hay que ver cómo plantearse, responder desde ese planteamiento, ¿no?
Muy bien, profesor, en los minutos finales que restan de programa, hay una información que en las últimas horas está ocupando titulares en los Estados Unidos y también en el resto del mundo, porque se trata nada más y nada menos que de Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, ¿no? Pues nada, la noticia dice que se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas, en otras palabras, de la DEA, y esto fue en 2018, y dio a los agentes información sobre sobornos que pagó a funcionarios del régimen chavista, según registros judiciales desvelados en el caso de corrupción. Este empresario, dice la nota, perdió casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó reuniones con las fuerzas del orden de Estados Unidos en Colombia y otros lugares. Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse y dos meses después, acusado por un tribunal federal de Miami por cargos de desviar millones de contratos estatales para construir viviendas para el gobierno socialista de Venezuela. Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, enfrenta una condena de 20 años de privación de libertad acá en una corte federal del estado de la Florida. Una noticia, le pregunto a usted, que habrá sorprendido a Miraflores.
Pues yo quedé sorprendido, más bien sentí que estaba como viviendo una película de estas que uno pueda ver en cualquiera de estos de estas compañías, ¿no? De uno ve por internet películas, etcétera. Me sentí en una película de espías y los policías, los ladrones, etcétera. De verdad que es impresionante, ¿no? Yo nunca me llegué a imaginar que ya son 4 años desde 2018 acá. Es decir que pues no tenía 2 días haciendo esto. Esa colaboración me imagino que pues traerá sus consecuencias. Si ha incumplido, pues ya me imagino que la defensa de Alex Saab tratará de alegar razones para ese incumplimiento. Ya me imagino que qué camino tomará judicialmente el tema, pero realmente sorprendente, ¿no? Hasta dónde llega la trama que tiene que ver con lo ilegal, ¿no?
De todo esto, profesor, el régimen chavista, dice la nota, teme lo que Alex Saab pueda declarar a los investigadores en caso de llegar a un acuerdo, posiblemente en camino, ¿no? Ya que podría comprometer fuertemente a la cúpula del régimen chavista. Y las autoridades venezolanas lo han defendido y colocado al nivel de héroe, reclamando su liberación. ¿Usted pensaba que lo había visto y escuchado todo?
No, todavía no. Aquí de verdad que en Venezuela nadie termina por escuchar todo. Aquí todos los días, si algo tiene la situación venezolana es que todos los días cambia y todos los días. Por eso es que yo le digo a la gente a veces, mire, no pierda la esperanza de que podamos ver algo diferente. Las coyunturas uno nunca sabe cuándo se terminan por presentar. Y una cosa como esa es una coyuntura, pero
totalmente de acuerdo.
Las coyunturas pueden ser de cualquier tipo, políticas, económicas, sociales, etcétera. Por eso uno, la política es tan interesante, ¿no? Porque siempre tiene ese efecto, consecuencia de otros elementos que están siempre en juego allí alrededor de la política.
Un juez federal de Estados Unidos ha proclamado para el 11 de octubre el comienzo de este juicio contra Alex Saab. Profesor, ¿cómo se mejora la situación de su país, Venezuela?
Bueno, mira, cambiando quienes llevan el poder en la mano. O sea, eso es lo primero. Y por supuesto, no entregando el poder a uno que vaya a repetir o venga con esquemas de corrupción, sino que sea una persona honesta, que venga con honestidad, que venga con valores. Yo me conformaría con que siga el camino de la libertad, ¿no? Y que pueda devolvernos las libertades que tanta falta nos hacen a los venezolanos, las libertades económicas, las libertades civiles, la justicia como valor es esencial, que podamos recuperar estos elementos para poder enrumbarnos en una verdadera democracia.
Y ojalá que suceda más temprano que tarde, profesor. Muchísimas gracias, como siempre. Profesor Gustavo Manso, gracias. Desde Caracas, repasamos lo que sucede en Venezuela y también en relación a Alex Saab, por acá, por Estados Unidos, con el profesor Gustavo Manso, desde Caracas, Venezuela. Soy José Luis Ramos. Hasta aquí las noticias como son.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.